por la paz, pero él fue por todo y con una gran voluntad de lograr un resultado. Por eso lo hemos destacado. Además, es el líder del gobierno del país de Colombia y eso ya de por sí es algo muy importante. Tenemos en línea a una especialista en política latinoamericana que nos va a poder explicar o pensar, ayudar a pensar juntos la importancia que tiene este premio Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos, luego de que justamente un expresidente como Uribe haya militado en contra de el proceso de paz y de la firma del acuerdo de paz en Colombia. Lo tenemos en línea a Héctor Bernardo. Hola Héctor, ¿cómo te va? Elisa ya te saluda.
Hola Elisa, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos cómo estás?
Bien,
hace un montón que no hablamos.
Hace mucho. En el medio fui papá. Así que
¡uy, felicitaciones! ¡Felicitaciones!
Gracias.
¿De quién? ¿De quién? Que se te caen las babas. Ahí, mira, llega
Camila,
hasta acá. Camila.
Camila Micaela, sí.
Camila, ¿qué nombre?
Sí,
muy parecido a Camilo Cienfuegos.
Y de ahí viene.
¡Ah! ¿Cómo te casé? ¿Viste?
Mi mujer además es cubana, así que... Que en parte
bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno,
gracias.
¿Cuándo la vamos a conocer? ¿Cuándo va a estar en sociedad?
Y ya está saliendo. De
¿ya está saliendo?
Que,
bueno,
sí,
un beso y felicitaciones. Sabes lo que te queremos, así que me imagino
gracias,
que estás muy gracias. Contento.
Muy
feliz.
Baba, como dijiste,
así es. Héctor, bueno, hoy justamente estábamos hablando de este proceso de paz en Colombia, en el que justamente Cuba también tuvo mucho que ver, ya que tenés una esposa cubana y vos sos un especialista en el tema. Y justamente, bueno, después de que fracasara el referéndum, ¿no?, el plebiscito en Colombia sobre el sí a la paz, hoy se le da el premio Nobel a Juan Manuel Santos. ¿Qué implica esto para la región y qué implica para el contexto colombiano?
Es un mensaje muy importante hacia toda la sociedad colombiana, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado en parte cómo se va a decodificar este mensaje. Hay distintas aristas que se pueden ir tomando. Por un lado, creo que hay un aspecto muy positivo, obviamente, que llama a la reflexión de toda la sociedad colombiana. Recordemos que en el plebiscito que se realizó el 2 de octubre para ratificar o rechazar los acuerdos que se habían firmado el pasado 26 de septiembre, la sociedad colombiana dijo no, pero solo votó el 37% de los colombianos.
Uh-huh.
O sea, hubo un 63% de abstención. Y dentro de ese 67%, de esos 37% que votó, aproximadamente la mitad dijo que no y la mitad dijo que sí.
Uh-huh.
O sea, alrededor de un 18% de los colombianos dijeron que no y por eso se frenó el acuerdo de paz. Hay una enorme cantidad de factores que llaman a pensar por qué asistió tan poca gente a la votación de algo tan importante.
Justamente te iba a preguntar eso, Héctor, porque, a ver, si es muy importante el proceso de paz en Colombia, también, a ver, algo que vienen trabajando mucho desde hace 4 años mínimo y después de, a ver, vamos a ponerlo en estos términos, una guerra y de más de 52 años. En el que han muerto más de 220.000 personas. Digo, entonces, ¿por qué hubo tan poca participación? Y dentro de esa poca participación, justamente quienes fueron a votar fueron las personas, las más afectadas quizás, ¿no?
Bueno, por un lado, el rol que jugó el paramilitarismo parece haber sido un rol clave, presionando en muchos de los sectores que controla para que la gente no vaya a votar. Eso todavía no están los datos concretos de qué nivel de abstencionismo generó el paramilitarismo derechista en Colombia, pero evidentemente tuvo un efecto muy importante. La poca conciencia democrática también de algunos sectores de Colombia, que tienen el voto optativo y que participan también de manera expuesta en las elecciones. En las elecciones colombianas participa generalmente poco más del 50% de los colombianos. No suele haber una gran participación, ¿no? Casi nunca supera el 60%,
claro,
al ser un voto optativo, o no obligatorio, ¿no? Eso creo que es un problema grave. Sin dudas, además, si tenemos en cuenta cómo fue la votación, en los lugares de conflicto, en los lugares donde se desarrolla el conflicto, ganó el sí, pero por muchísima diferencia. Y el no sacó la diferencia que le permitió triunfar en las ciudades que están alejadas de los lugares de conflicto. Y ahí es donde Álvaro Uribe tiene mayor peso, y donde pudo hacer una campaña llena de mentiras, en las que, entre otras cosas, señalaba que, bueno, que todo el territorio que hoy controlan la FARC iba a quedar para ellos, y Colombia no lo iba a recuperar, el Estado colombiano no lo iba a recuperar nunca más, que se iba a perdonar todos los crímenes que hubiesen cometido la FARC, y un montón de otras mentiras que incluso lo hacían con imágenes trucadas, poniéndole a Timochenko, el líder de la FARC, la sí. banda presidencial, como que él iba a ser quien controle el país desde ahora en adelante.
Claro. Digo, en este contexto también de La Paz, Uribe, ¿cómo habrá tomado o cómo crees que juega esto del mensaje del Premio Nobel de la Paz para Santos en las expectativas de Uribe, que se posiciona, ¿no?, en este proceso para volver a ser presidente de Colombia, ¿no?
Sí, yo creo que es un golpe duro para Uribe, que va a tratar de tergiversarlo, de llevar el Premio Nobel hacia otro lado, de decir que, bueno, que ahora Santos puede aplicar todas las reformas que él quiera a este acuerdo, y que las FARC los tienen que acatar, y que esas reformas vayan en el sentido que el sector que Uribe representa le quiere implementar estos acuerdos.
Uh-huh.
Creo que es muy probable que intenten llevarlo para ese lado. Algo que valdría la pena señalar, ¿no es cierto?, es que si bien el Premio Nobel lo recibe Santos, es un Premio Nobel incompleto, ¿no es cierto?, porque la paz en Colombia la están promocionando tanto el Estado colombiano como la FARC por su lado, como también estos otros entes que juegan, que vos lo señalabas recién, Cuba, que tuvo una enorme participación, Noruega, Venezuela, que tuvo una participación muy activa, impulsando la paz, Chile también, incluso hasta el Papa Francisco ha dado sumado su granito de arena para que ese proceso de paz se pueda llevar adelante.
Uh-huh.
Dárselo solo a una de las partes que está negociando ese acuerdo, en parte parece un poco injusto, en un momento sí que es clave, digamos. Creo que es un impulso fundamental, un apoyo fundamental y un mensaje, como te decía hoy, hacia toda la sociedad colombiana, para que reflexione, aquellos sectores que votaron el no, aquellos sectores que no participaron que lo hicieron voluntariamente, ¿no es cierto? Porque, bueno, como te decía hoy, los sectores
claro.
que no pudieron participar porque los paramilitares se lo impidieron, bueno, pero los que no participaron porque ellos decidieron no participar voluntariamente, bueno, tal vez reflexionen frente a este premio que tiene tanta trascendencia mundial.
Héctor, Fabiana Assi te saluda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, estaba pensando, ¿no? Hoy, por ejemplo, las FARC se expresaron acerca de este premio Nobel y lo que mencionaron es que en realidad ellos los únicos rédito que pretendían era efectivamente la FARC, la paz, me digo. Me parece un mensaje bastante conciliador, ¿no?, en este proceso.
Sí, totalmente. Creo que las FARC están demostrando en todo momento que ellos pretenden que se consolide este proceso de paz que se está llevando adelante. Ellos, inmediatamente que el referéndum dio resultado negativo, salieron a decir que ellos iban a seguir apostando a la paz, que sus únicas armas iban a ser la palabra, uh-huh, y que estaban interesados en repensar y en seguir adelante con este proceso de paz para que conseguir el apoyo de toda la sociedad colombiana. Creo que es importantísimo que eso se logre. Sería clave que haya voluntad de las dos partes para que los cambios que se vayan a implementar no perjudiquen a ninguno de los dos sectores y permitan que realmente esa paz se consolide, esa paz buscada, que como bien señalaba Elisa recién, frente a un conflicto que lleva 52 años uh-huh, en la región, conflicto tremendo. Yo la verdad que como muchos me vi sorprendido cuando me enteré del resultado del plebiscito, porque uno desde el sentido común, si bien tiene un montón de herramientas para analizar estos procesos, desde el sentido común uno dice, ¿cuánta gente puede votar en contra de la paz? Y sin embargo, dentro de esa poca participación, la mayoría dijo no.
Sí, pensar esto que planteabas recién, Héctor, ¿no? Que los sectores más afectados justamente en esta guerra, en este conflicto, fueron los que más participación tuvieron. También habló hoy Ingrid Betancourt respecto de esto y planteaba algo similar, ¿no? Que no solamente Santos o el gobierno de Colombia fueron los actores de este acuerdo, ¿no? Una voz autorizada, digo, ella estuvo secuestrada y demás. ¿Cómo crees que esto influirá en la población?
Yo creo que esas son voces claves que tienen que aparecer en este momento para reforzar este proceso de paz. También las víctimas del terrorismo de Estado se expresaron hoy señalando la necesidad de que se profundice, de que se haga una campaña más seria, de que se trabaje más en la concientización de los sectores que no participaron o que votaron a favor del no. Y también hubo una denuncia hoy contra Álvaro Uribe por su campaña de mentiras.
Así es.
Denuncia judicial frente a esta campaña de mentiras que impulsó y que llevó a mucha gente a votar engañada. Eso es tremendo, ¿no es cierto? Pero claro, lamentablemente...
Bueno, es una metodología, ¿no? Es una metodología que se está utilizando, ¿no? La mentira en las campañas.
Tal cual, tal.
Porque además cuentan con todo un aparato... a ver, con las herramientas de las corporaciones mediáticas y de los sectores conservadores que tienen los recursos como para hacerlo.
Lamentablemente es una metodología, como vos señalabas, a la que muchos dirigentes se están acostumbrando y que hacen también que pasen papelones internacionales, como fue el caso de nuestro presidente Macri yendo a la ONU a decir que había hablado con
la primera ministra
diciendo una mentira que después la tuvo que salir a desmentir, solo la Cancillería Británica sino también la Cancillería Argentina.
Esa impunidad
de mentir en cualquier lado lo llevó a hacer estos papelones.
Héctor, ahora volviendo al tema del premio Nobel, ¿vos pensabas o se sabía, había grandes posibilidades de que a Juan Manuel Santos se le diera el premio Nobel de la Paz? Porque no era como un tapado, ¿no?
La verdad que sí, que fue un tapado. Yo no lo tenía en los nombres que había escuchado, incluso por... Si bien, obviamente, Santos en este momento está jugando un rol clave a favor del proceso de paz, el historial de Santos realmente deja mucho que desear. Santos, como sabemos, fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe durante una época tremenda del uribismo, cuando se realizaban esas matanzas que se denominaban falsos positivos,
sí,
que mataban a campesinos, los disfrazaban de guerrilleros y después los hacían pasar como que en un enfrentamiento habían matado guerrilleros. Bueno, en ese momento Santos era ministro de Defensa de Uribe. Cuando se mató al jefe de la FARC en territorio ecuatoriano, con un bombardeo tremendo que generó un conflicto internacional, También Santos era ministro de Defensa y también dio cierto apoyo en su momento a los paramilitares cuando Uribe tenía la teoría de que sacándole, ellos decían esta frase, sacándole el agua al pez, el pez se muere. Entonces ellos creían que matando a los campesinos le retiraban el apoyo a las FARC y así las FARC iban a quedar debilitadas.
Claro.
Y en ese contexto también Santos era ministro de Defensa de Uribe.
Claro.
Por eso, con todos estos antecedentes, era difícil de sospechar que Santos fuera a recibir el premio Nobel. Si bien últimamente, el premio Nobel cada tanto da algunas sorpresas a ti, ¿no es cierto? Recordemos el premio Nobel a Obama cuando recién asumía y no había hecho nada todavía por terminar ninguno de los conflictos que habían empezado su predecesor y su antecesor.
Uh-huh.
Y también, bueno, el premio Nobel a Henry Kissinger en su momento, que también un impresentable que impulsó las dictaduras del Cono Sur.
Ahora también esto le da posibilidades a Santos de, como dijo hoy también él, ¿no? Estamos muy, muy cerca de conseguir la paz. Quiere decir que luego de ser el premio Nobel de la Paz, le da posibilidades de maniobra, ¿no? Para la firma definitiva del Tratado de Paz.
Ojalá que sea un impulso para la paz en este territorio tan vilipendiado, tan dañado por este conflicto, y que refuerce todo el proceso de tantas personas que han luchado. Me viene a la mente rápidamente Piedad Córdoba, esta militante
sí.
excepcional que ha tenido Colombia y que viene luchando por la paz hace años.
Uh-huh.
El mismo Chávez en su momento trató de impulsar los procesos de paz, de generar un diálogo entre el gobierno colombiano y la FARC, y tantos otros. Bueno, el propio Néstor Kirchner, que participó en algún momento en el rescate
de Betancourt.
Sí, de Betancourt. Sí, por eso hay muchos actores importantísimos de la región, algunos que ya no nos acompañan, pero que han dejado su sello en este proceso, y que es clave que este premio Nobel sirva para que, como muchos dijeron, que no sea simplemente un premio Nobel de la paz, sino que la paz sea premio para Colombia.
Héctor, bueno, antes que nada, gracias por esta entrevista con Darás que Hablar. Siempre sos una persona que nos esclarece, ¿no? Y un gran conocedor de la política latinoamericana. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y también felicitaciones. Un beso enorme para Camila.
Bueno, muchísimas gracias.
Felicitaciones.
Por invitarme a participar de este espacio. Me encanta charlar con ustedes y bueno, gracias por la felicitación.
Te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Chao. Era Héctor Bernardo, flamante papá, ¿no? Pero un especialista en política internacional latinoamericana. La verdad es que es un conocedor, es impresionante todo lo que sabe.
Y
lo claro que tiene, ¿no?
El poder de transmisión, ¿no? Cómo lo puede transmitir realmente.
Así, bueno, muchas gracias a Héctor Bernardo. A las 6 de la tarde en punto en la República Argentina es el momento de actualizar el boletín informativo de AM 1390 Radio Universidad.